No, a todo esto la emoción de mi parte es que nos escribió Gustavo Rey.
Mirá, opa. Ah, o sea, qué bueno. No se acostó.
No, se levantó temprano.
Se levanta sí, con el astro Rey.
Él dice,
pero bien está nublado.
Vamos que nos
está escuchando Gustavo. Está escuchando Gustavo Rey. Y en vez de imponerse y decir, nos está escuchando el maestro de la radio.
Es que nosotros apuntamos a la realeza.
Sí, sí. Claro. No, pero
seguimos. El único que está por fuera.
Sí. Sí, usted está con la boludez que se llama Rey. Yo estoy con la emoción de ser un tipo que yo escuché durante toda mi vida. Hice un programa para mí envidiable, que es el programa Más Allá de la Medianoche. Me parece que era una idea espectacular.
Y sí, y marcó una historia.
Sí, Caras y Más Caras también.
Y Caras y Más Caras también. Dice, querido, los escucho todos los sábados. No está más Abre Palabra.
Lo dijo Joaquín.
No está más, me lo dice Gustavo Rey. No está más Abre Palabra, algo que nunca se escuchó en la radio. El programa está buenísimo, nos está diciendo. Y hay muy pocos programas en referencia a los libros uruguayos, lamentablemente. Un abrazo a Gustavo, un honor que nos escuche.
Sí,
una totalmente. Vergüenza lo que hacemos. sabiendo. Gustavo, estas cosas se avisan.
El tema es que vergüenza no tenemos.
Gustavo, te lo digo honestamente. Hay que estar al pedo usado para escucharlo nosotros.
Pero vamos a tratar de hacer algo bueno. Ahora que sabemos que nos está escuchando, vamos a tratar de hacer las cosas bien.
Esforzate un poquito. A partir en esta media hora que tenés, que dijiste que tenés unos titulares, esforzate un poco, está Gustavo Rey escuchando.
Gracias.
Bueno, sí, tenemos películas de cine que hemos visto, Sergio Moreira. Sí.
Ya entramos así.
No, pero quiere que... acá Nicolás me pidió...
Ya no sé ni de qué estábamos hablando. No.
Nicolás quería hablar de... que tienes algún titular, ¿qué es lo que tenías?
El tema Jorge Piñeroa y...
¿Qué pasó?
Y Palma en Canelbar.
¿Qué pasó con Palma en Canelbar?
Tuvo un inconveniente, el por un festejo salió un video y ayer en Palma en Canelbar no dijeron nada.
Video privado, ¿no?
Claro, es un video privado que después se viralizó por.
Creo que si lo puede criticar por algo es por la aglomeración de gente. Creo que él es...
No, aparte hay una cosa que todo el mundo sabe, que él es hincha de voleibol mundial. Claro.
Yo no sabía.
sí, él lo ha dicho más de una vez.
Me enteré por el video, digo.
Sí, yo qué sé, la gente...
O por lo menos tiene un corazoncito ahí.
Yo creo que la gente...
Por lo menos tiene un corazoncito. Lo ha mencionado.
Tiene que... El tema de las redes... No pasa a todos. Tienen que aprender a gestionar el tema de lo que se comparte, lo que no se comparte. Con una especie de código, me parece.
Yo voy a otra pregunta.
Pero aparte, como si nadie hubiera estado en una situación parecida.
Vas a una comida.
De caretas.
Vas a una comida. Y no tenés privacidad para hacer lo que quieras.
No.
Siempre te sacan fotos, muñeco. Déjame en paz.
Claro, siempre hay un buchoncito.
Siempre hay un buchón, sí, claro. Sí.
Tenemos corazón. Yo se lo comprobé que tenemos alma
de
buchoncito.
Yo creo que va más allá. Creo que va más allá del buchoneo, que yo creo que el buchoneo es la actualidad.
Pero el buchoneo es la alcahueteada que estaba recontra mal.
Pero lo que voy es que tenemos que convivir con eso. El buchoneo en las redes sociales, no digo yo, porque yo no soy nadie, no soy una figura pública, pero... el que es una figura pública, el que ya tiene un cierto recorrido, tiene que convivir con eso. El hecho es lo que se hace después con eso.
Claro.
Lo que hace la gente con eso. Porque, ¿qué le pueden decir?
Claro.
Lo vieron de determinada. Estaba en un lugar de festejo. Sí. ¿Qué le puedes criticar?
¿Y qué te pasó? Una vez dijiste, a mí una vez me pasó el buchoneo. Ibas a contar una cosa que no te acordás.
No, lo que iba a decir es que, con respecto al buchoneo, que hay una cosa que queda claro, que la gente le está esperando el momento de ahora con las redes sociales es fácil. Pero al principio, cuando la primera vez que se instaló esto, fue políticamente con abrirle el teléfono a la gente. Por ejemplo, yo trabajo en la intendencia, con abrirle el teléfono a la gente para que haga denuncias anónimas. A partir de ahí,
claro,
empezaron a llover denuncias, pero de todo tipo. No solo a nivel funcionario, sino a nivel vecino. Mi vecino hace tal cosa, mi vecino hace esto.
Claro.
Yo trabajé en un comunal muchos años y llegó a haber una vecina que me llamaba... para decir que la vecina de al lado le molestaba porque todos los días su cama está pegada al cuarto de ella.
Y hacía traca traca.
Y a toda hora. Pegada. A toda hora hacía.
A toda hora traca.
Y era una denuncia. Claro, nosotros era como, pero no podemos hacer nada, señora.
Claro. Vos tenías que ir, patear la puerta y correr.
Claro,
la cama.
Claro. Pero la gente llegó ya al decirle, al puede denunciar lo que sea. claro. Denuncian lo que sea.
¿Qué otra tenés? Que está muy buena.
Dale, dale, no, dale.
Había otra denuncia de una señora.
Hablando de
después lo cuento. Ya
hablando de denuncia. No, hablando de denuncia anónima, pero tiene que ver también en la escena del teatro. El otro día surgió de nuevo el tema de. Porque por lo visto, yo les comentaba, me llamaba la atención que parecía que, ahora que pasó un poco más de tiempo, que en el único ámbito donde realmente había habido una reacción dura con respecto a. Es cierto que está en el carnaval de las promesas de por medio, y sí, eso sí. Entiendo que agrava más la situación de las denuncias de por los varones.
¿Dónde carnaval se va a hacer eso, el carnaval de este año?
Por lo visto en Teatro Verano, no creo que haya alternativas. Hablaron del centenario, pero no lo veo. Y me decían Norma Berriolo, que es muy conocida en el ambiente de teatro, jurado de carnaval también, y Fernando Condon, estaban en la escena y decían que no, que en teatro también había habido o habrá consecuencias con respecto a la denuncia. Yo la verdad que en ningún otro ámbito escuché la repercusión que tuvo en carnaval. Es cierto que, ya te digo, está lo del carnaval de las promesas, que como claro. Que agrava un poco la... Lógica, un poco no, agrava mucho todas las denuncias que se hacían, pero me parece que en los otros no hubo. Dice, por ejemplo, varones publicidad, que era terrible lo que contaban, duró nada. De hecho, creo que no sé si nos sacaron la cuenta.
Duró una publicidad.
Sí, varones política no tuvo ningún tipo de. Y cuando tuvo alguna consecuencia, fue muy lateral, ¿no? Nosotros en la facultad instalron el tema a raíz de denuncias de gente involucrada con la universidad, instalaron el tema de, pero nos dan unos cursos y
ahora qué extraño es eso, ¿no? Porque digo, en realidad les llega, ¿no? O sea, nos llega a todos por el lado que sea, te llega por WhatsApp, te llega por Twitter, te llega por donde sea, pero si los grandes medios no lo toman, es sí, como sí, que sí. No existiera. No sé si sí, te das cuenta,
claro, de eso. Claro, llega la sensación de que no termina teniendo.
Porque lo del carnaval lo tomaron los grandes medios.
Claro.
Los demás temas no los toman. Entonces, como que no existiera.
También fue un momento
pero
puntual.
Lo sabemos todo,
¿no?
No debe haber un uruguayo que no sepa todos esos temas.
Sí.
Pero es extraño.
Fue un momento puntual también.
¿Usted lo sabe?
En el carnaval, ¿no? Que fue cuando la Operación Océano enseguida apareció esto y lo
fue
tomaron
bueno,
los
fue,
medios.
Fue como bueno para Operación Océano, ¿no? Que apareciera sí, lo del carnaval.
Sí, todo tapó un poco, ¿no? sí. ¿Algo más de esto? ¿De esto del buchoneo público? Te digo una cosa, la gente yo creo que expresa al fin y al cabo internet, lo que pasa es que no es consciente del poder de la palabra escrita. Bueno, es cierto que muchas veces Twitter, por ejemplo, sí. Parece un bar. Uno entraba a un bar en los 80 y escuchaba a un borracho gritando cualquier cosa, alguien opinando una aberración y otro intentando razonar ahí en el medio de ese caos. Twitter es eso. El problema es que antes esas cosas se las llevaba el viento. Y ahora están escritas. Y la palabra escrita, aunque sea en Facebook, aunque sea en Twitter, está escrito. Y uno, yo creo que.
No, y lo que se replica.
Nuestro cerebro todavía tiene. Claro, se puede repetir.
Antes que van textual. Entre esos tres parroquianos que van a hacer lo mismo el próximo
año. Claro, ahora lo puede ver en todas partes del mundo, claro. Esa misma conversación. Pero aparte es eso, ¿no? Es como que lo lees. Y yo creo que inclusive. Es terrible porque, bueno, pasó con el técnico de Peñarol, ¿no? Que casi que le dijeron, apáguenle el wifi, dije. Sí, sí,
alguien. Babala.
Lo que pasa es que ya los tenía programados, los Twitter no los pudo detener.
Claro, claro que son...
¿Cómo fue la otra? El gallinazo.
No, la gallineta.
Claro.
Mario, Marito.
No, que están Mario, escuchando, vos decís que se despierta hasta ahora.
A vos, Mario, te estoy hablando.
Marito.
Para vos, Mario.
Si te deja Peñarol, no abandones el Twitter. Sos alguien fundamental para el Twitter.
Yo sabía, no esperaba menos. Claro, que le diera para
adelante. No, me encanta.
Claro.
Me encanta el barro.
Tenemos que juntarlo a.
Sí. ¿No?
En cuanto tierra nadie se en la semana, vamos a traer a Mario Saladí y lo dejamos solos acá adentro.
Arréglense.
Sí. Hay titulares para los programas deportivos, van a tener titulares para dos semanas más o menos.
Es una cosa. Un ciclotímico cuando escribe.
No, porque yo escribe por impulso. No, hay un conocido periodista de los medios que dice que se desinstaló Twitter del teléfono y lo tiene solo en la computadora de la casa.
Claro.
Entonces, tiene una cuenta anónima en la cual, más o menos, ve lo que pasa en Twitter, pero que cuando quiere escribir, no puede. O escribe la cuenta anónima.
Se da tiempo a razonar.
No, entonces, tiene todo el día para enfriarse y enfrío pensar si escribe o no escribe y qué escribe. Y yo les confieso que he borrado. O sea, yo he escrito y borrado. Y cuando
si usted es muy activo en Twitter.
Sí. No, pero yo a la vez lo borro. Yo lo escribo y lo borro. No, imagínense que lo borro.
Yo capaz que
es que te dan ganas. Cuando escuchas uno lee un disparate, es algo que yo a veces digo, mira, lo puse. Yo ahora también se me pasó, Me duró 2 meses. Pero el impulso ese de contestar cuando alguien dice una cosa que está mal, que vos decís, este razonamiento es incorrecto. Le digo una, que está todo, los trolls del
¿qué?
Los trolls, que son las personas que están escribiendo ahí, está para eso. Ahí va. Por ejemplo, que aumentaron los casos de la pandemia y están deseando y empecinado e intentando que les cuadre para que sea la marcha de la diversidad. Los focos son aumentan los casos es por la marcha de la diversidad o la marcha del PCNT. Que quieren ser, que sea eso.
Sí, entonces, no dan los números igual.
No dan los números, no dan las zonas geográficas, los brotes están localizados o sea, salvo que la marcha de la diversidad haya sido en el Crandon.
Sí, sí.
Claro. ¿No? En Rivera y en el otro lugar.
Y en el Consejo de Ministros.
Y en el Cabo Leninau y en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Está hablando Joaquín, ¿eh?
Sí. Ahí va, Puchón.
Sí, 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 hablando. Hoy estábamos con
A los próximos dictadores que hay en Latinoamérica, ahórrense. Electricidad en tortura y Nicolás que les cuenta todo lo que necesite
y, no tiene que
y le da
nada.
Todos los nombres,
nada,
comida,
hay un choque eléctrico,
una bolsa de bizcocho.
Capaz que le cuestan, capaz que le cuestan. Se verá que alimentar este muñeco,
llévenle una panadería y le dan
pero el engaño para ellos puede ser eso, llévenlo por 2 bizcochos. Ahí está, chao.
Callate que después. Callate que después vamos a tomar café.
Ah, bueno, está bien.
Hoy está la San Tarjeta, gracias.
Podemos decir que derriba dictadura. ¿Los premios Oscar cuándo son?
Bueno, eso. Vamos al cine.
Sí, bueno.
Vamos al cine. Salgamos de este lugar.
3 estrenos esta semana. Primero una francesa que se llama Hashtag Te Sigo.
¡Ah, qué original!
¡Qué oportuno lo suyo!
Sí, se llama así, le pusieron el hashtag Te Sigo, se llama la película.
Qué raro.
Sí, es una película francesa con un francés Alain Chabat y una japonesa, Duna Bae, que es sobre, bueno, un chef francés que conoce, se instala por primera vez Instagram. Bien. Y conoce a una japonesa de la cual se enamora virtualmente. Uh-huh. Y decide dejar todo e ir hasta allá a conocerla.
Wow.
Este,
que se puede encontrar con que es un japonés, la japonesa, ¿no?
Uno no lo sabe, sí, claro. Pero bueno, hay una actriz, o sea que suponemos que va a ser.
Debe ser, claro.
Esa es una de los 3 estrenos. El segundo estreno es...
¿Sabemos algo? ¿Sabemos si está buena o...?
No la vi. Vi solo el tráiler, por eso comento hasta ahí.
Bien.
La que sí vi son las 2 siguientes. Bien. Una es Bacurao, una película brasileña. Uh-huh. Interesante, de Cleber Mendonça Filho, que había hecho una película llamada Aquarius. Esta vez trabajando conjunto con Juliano Gordel.
Es irregular el cine brasileño, ¿no?
Sí. Bueno, tiene una producción enorme que acá llega muy poco. Pero recontra poco estamos al lado, ¿no?
Claro, es raro, sí. Bueno, está la traducción después.
Pero los subtítulos, una vez hablando con un actor brasileño, él nos decía que incluso dentro de Brasil es complicado.
Mirá.
Hay estados de Brasil que no le llegan las películas brasileras, por ejemplo. Mirá. Y que incluso han llegado a tener que subtitular películas habladas en portugués. Porque depende del estado, claro, depende del estado donde se haga, hablan distinto y no se entienden entre ellos.
¿Ya?
O sea, lo de estado con, lo de país continente o estado continente es cierto. O sea, son,
sí.
Entonces es muy curioso, hablábamos de eso y es muy curioso. Y bueno, y acá llega muy poco. Esta película tiene...
¿Cuántos ojitos?
4. Yo le doy 4
estrellas.
Tenemos a Sonia Braga dentro del elenco.
Bien.
Sonia Braga ya anciana, ¿no? No. Uno la recuerda a Doña Flor y sus 2 maridos. Bueno, ya.
La que le habrás dedicado.
Ya está un poco más grande, digamos. La habíamos visto en Aquarius, en una película de este mismo director. Y otro.
Pero qué bien, Sonia Braga, qué actriz, ¿eh?
Sí, es muy buena actriz.
¿Qué actriz?
Para mí.
Actualmente está trabajando en Estados Unidos hace tiempo.
Es buena en el firmamento brasilero. Después no tiene tanto nombre, ¿puede ser?
No, en Estados Unidos llegó a figurar en varias películas. Bueno, El beso de la mujer araña, Travesuras de un dictador. O sea, hizo como una carrera. Es cierto.
¿Y hay una hija o sobrina en la vuelta?
La sobrina, Alice Braga. Es cierto que la carrera más fuerte la tiene en Brasil. O sea, y que es en América Latina o o precisamente en Brasil, donde se la reconoce más. Claro. Pero ha tenido una carrera en Estados Unidos. De hecho, trabaja en una serie de Marvel que se llama Jessica Jones. También aparece en algún capítulo.
Tremenda. La primera temporada de Jessica Jones
es muy buena. Es muy buena.
La mejor de superhéroes.
La segunda es floja, la tercera levanta un poco más.
Yo veo una
pero
sola
la primera
temporada.
Genial. La primera es genial. Aparte tiene un malo de antología que es un actor que ha hecho de Doctor Who en Inglaterra. Es un, sí, muy, muy bueno.
Mejor o malo de
sí,
y demuestra la,
no, y aparte,
lo de lo al gran tema de las películas de superhéroes, uh-huh, que la esencia es un buen malo.
Claro. No, y aparte una cosa que tiene una serie, cómo no, fuimos por otro lado.
Sí.
Una cosa que tiene buena una serie que puede contar bien todo el trasfondo del personaje para que no sea un malo acartonado, o sea, claro, tiene toda una historia, un desarrollo que está muy, claro, bien contado.
El poder del malo, le cuento a ustedes que no son de superhéroes, del mundo superhéroe, es que
el poder del malo,
el poder de este villano es que hace que la gente le hace caso, cómo
sí,
es
sí,
difícil
sí.
De explicar el superpoder. Él te dice algo y vos no podés evitar hacerle caso. Sí. O sea, sería ideal para compañero de radio de Nicolás.
Claro,
callate,
claro,
le dice, y no podés hablar. No, andá y hacé tal cosa. Uh-huh. Inclusive te puede dar órdenes diferidas. Dice, vos mañana andá y robá un banco. Y vos vas, sí, y robá un banco, no sé ni por qué.
Esto le pasa, sí, a Yosil.
Sí, sí, sí. Es como... Yo sí, no me alcanzás el sándwich, sí, digamos,
que no querés, y bueno,
es el malo, es el malo del Dr. Who.
Y actual,
el malo del Dr. Who, el malo de Jessica Jones.
Y bueno, sí, Eva Curao, otra persona que está en el elenco es Udo Kier. Udo Kier es un actor alemán de como dirían los españoles, de puta madre.
Sí.
Muy caracterizado sobre todo con el cine de terror, ha hecho Suspiria, Darío Argento, Frankenstein en 3D, que era una película de Andy Warhol muy, muy loca. Pero también ha hecho cosas, ha colaborado muchísimo con Lars von Trier, a usted que le gusta Lars von Trier,
a mí Lars von Trier
ha colaborado, sí, muchísimo en todas las películas de Lars von Trier, aparece Udo Kier, es un tipo, tiene una cara muy característica,
Yo, Doc
uno
Bill,
cuando lo ve,
Dogville la debo haber visto,
bueno, Dogville aparece, Udo Kier, por ejemplo,
Udo Kier, sí, sí, es, sí, uno, sí, de los personajes,
es uno, sí, siempre tiene cara de villano, es el típico cara de villano,
malo,
sí,
¿qué actriz es Nicole Kidman? Ahora que estoy pensando Dogville, ¿qué actriz es Nicole Kidman? Está haciendo una serie en HBO, empezó ahora. Sí. Que se llama el título en inglés y pa, ¿cómo es que? No, no me acuerdo.
Una nueva, no es,
No, no es Big Little Lies, es una nueva. Empezó el capítulo 1 otro día y quedábamos con Fabi mirando, ¿no? Como diciendo, no te puedo creer que te vamos a esperar una semana para ver el capítulo 2.
Mira.
Es una taga Hugh Grant,
ajá,
también.
Ah, qué bueno.
Y tal.
Hugh Grant es un tipo que me cae.
Sí, bien. Sí, sí, sí. Está veterano.
Sí, sí, sí.
Se
sí,
le nota. Pero es una de clase altísima. Ellos son, él es un oncólogo hiper recontra famoso, ella una psiquiatra hiper recontra reconocida, hija ella aparte de un mega millonario que es Donald Sutherland aparte.
Ajá.
Y
otro gran actor.
Y va a un colegio de esos de superélite, de esos que tienen 20, su hijo, ¿no? Tiene un hijo de, no sé, 12 años, ponele. Y hay un niño becado, que es un hijo de un matrimonio latino. Y el caso es que la madre del niño latino parece muerta. Y por lo visto la mano viene a que la culpan a Nicole Kidman. Que vos decís, ¿cómo logra pasar esto? Y está buenísimo. No me acuerdo si la traducción es algo de deshaciendo o rehaciendo, no me acuerdo.
Bueno, Hugh Grant tiene una miniserie que se llama Very English Scandal, que es muy buena también, que creo que produce HBO también. La encuentran por los streaming de los canales de cable, está.
Ah, bien, la vamos a buscar.
Es muy interesante. Creo que son 3 capítulos, pero es muy interesante. Sobre un caso real que pasó con un político en Inglaterra.
Vi el trailer,
sí,
y sí, me, sí, pareció que tenía,
sí,
que
muy
prometía.
Bueno. Es muy bueno.
¿Qué bien me cae
Hugh Grant? Sí, sí, a mí también.
Me haría amigo de Hugh Grant.
Sí, 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 yo también.
Yo soy así. Soy amigo de Nicolás Falcón y Hugh Grant.
¿De qué 3 personas no se harían amigo en tema cine o en tema literatura?
En tema cine o literatura.
Yo no me haría amigo.
Es más complicado.
O sea, literatura, no sé, yo no me haría amigo de Vargas Llosa.
Ah, muy bien, muy bien.
Nobel y todo, me parece que...
Yo no me haría amigo de esta escritora uruguaya de la Rambla Wilson. Cuyo nombre
no quiero acordarme, pero ya la metes en categoría escritora. Ya. Yo de Vargas Llosa, que... ¿Vale por 2? ¿Vargas Llosa?
Vargas.
Tiene un Nobel, ¿eh?
Sí, ya sabemos que tiene un Nobel. Sí.
¿El apellido compuesto?
¿Se puede especificar por qué?
¿Usted,
sí, porque Vargas Llosa...
¿Para qué voy a hacer todas las preguntas? Usted, yo sí lo encontré... ¿Con qué tres personas no se juntarían.
Uno cada uno. Si uno, completamos los tres.
Tenemos dos horas de programa.
Correcto.
Con Pinochet, no sé.
Pero no escribió ningún libro.
Ah, muerto.
No escribió nada.
¿Está muerto Pinochet? ¿Está muerto?
Sí,
muertísimo, ¿no? Sí.
Por suerte.
Correcto.
Y el otro día, tenemos que decir que Chile lo terminó de matar el otro
sí,
día.
Sí, claro. Sí.
No, vamos a.
Si sí, no estaba muerto de todo.
Claro, terminó de lo metió dos metros más para abajo en la tierra. No, un abrazo
la,
a todos. La
verdad, chilenos. No me
¿qué pueblo chileno? Nosotros con el tema de la hinchada, el fútbol, la vejigada esa. No, qué pueblo chileno, ¿eh?
Sí.
Qué ovarios y qué gonas tiene ese pueblo a la hora de
ha puesto todo en la calle aparte
de protestar y de salir. Qué envidia por otro lado. Uno a veces dice la hinchada, capaz que la hinchada en cierta forma es un reflejo lo apasionados que son, es un reflejo de lo apasionados que son.
Creo que han demostrado ser más apasionados en los temas sociales.
Sí, menos mal, más envidiable todavía.
Están últimos en la eliminatoria, ¿eh?
Ah, esencial. Es toda la diferencia.
¿Qué aporte?
No,
suelo,
Vargas Llosa lo que le pasó, mira, Vargas Llosa tiene unas novelas espectaculares. Yo de Pantaleón y la Visitadora, uh-huh. La Ciudad de los Perros, Los Perros, Los Cachorros, tiene unos libros extraordinarios, Vargas Llosa. Después empezó a hablar, después de que se metió en política, ponele, después empezó a hablar, y ya ahora que está. Está de pareja con la ex de Julio Iglesias, una tipa de alto standing, rango y super clasista, Isabel Presley.
La hija de Elvis.
Sí, la hija de Elvis. Que vive en España, que es un poco la élite española. No, la hija de Elvis. Mordió.
Compré.
Pero es una tipa clasista. Fue pareja de Julio Iglesias. Es la mamá de Enrique Iglesias y de Julio José Iglesias.
Y de Agosto Catedrático.
De Agosto Catedral. El tipo. Y a partir de ahí, cada vez que habla, vos decís, está, Vargas Llosa, callate.
Se te nota la influencia más.
Sí, aparte él mete en la misma bolsa Cuba, Venezuela, China, solo por meter cosas que ahí está a la izquierda del mundo. Y elogia con la misma velocidad a todo lo que está a la derecha de su propio pensamiento.
Otro que no me gusta, pero ya apuntado a literatura infantil, es Nick. Lo detesto y no quiero ser amigo de él.
Bien, me encanta.
Nada del mundo.
Bebe, recién en el último programa entiende la consigna de la maldad.
Que Nick, no sé,
Nick es el creador de Gaturro, si se le puede decir creador.
Está bien, no, ni sé ni quién es.
Yo prometo que para cuando volvamos a los programas de la noche voy a pensar tres nombres que te.
Ah, ¿cómo? Yo tengo.
A ver, diga.
Ah, diga, porque era para eso, en realidad. Claro, sí.
Un periodista deportivo. ¿Un técnico?
No.
Dígalo, nombres.
Yo dije, imagínense que Vargas Llosa está escuchando el programa, como me pasó con Gustavo Rey. Y Vargas Llosa está escuchando el programa y dice, a este vamos a tacharlo. Y me tachan de la lista de escritoruchos de cuarta por culpa de suya.
Pará. Respira un segundito. Vas a derrapar en breves.
No.
Es tu despedida.
Puedes pedir una pausa. Dale,
no, Mario Bardanca, Marcelo Bielsa.
Bueno, Bardanca es un crack. ¿Por qué no lo van a grabar?
No, pero
es su decisión.
Es un tema de piel.
Respéndele su decisión.
Pero no tenés que acariciarlo, Bardanca.
No, es
un tema de piel.
No es muy áspero.
Es ideología periodística, nada más.
Claro. Bien. Mario Bardanca fue quien le hizo la entrevista a Bigote López, que fue la mejor periodista.
Grande Mario Bardanca. No es por tomar distancia con él, que sí lo estoy haciendo. Tengo cierto conocimiento con él personalmente. Es un grande.
Grande de estatura.
Sí, además, es muy alto.
Por eso.
Claro. Y la otra pega fuerte, dicen. Yo le digo nada más eso.
Empuja.
Parquero,
Empuja. ¿Y qué otro?
Y Diego Alonso.
Diego Alonso, sí.
Otro técnico. ¿Esas tres personas?
¿La Fiera?
No, Tornado.
El Tornado.
Ah, el Tornado.
Ahí está. No. Yo pensé que le ibas a decir Bielsa.
Ya lo dijo.
Lo dije.
No, escuché. Mi cerebro, Bielsa, como yo amo a Bielsa, mi cerebro niega.
Bielsa perdió la amistad por 200 pesos.
Claro, exactamente.
Claro.
Lamentable.
Nos vamos a un corte. ¿Algo más?
Yo me quedé en la mitad, en realidad. Pero, nos centramos a distender.
Pero bueno, entonces no hacemos nada de corte. Vamos.
Estamos ahí.
Hacemos un pequeño corte
y después seguimos.
Seguimos, tenemos un montón.